¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este especial festivo que pretende hacer un recorrido muy especial a propósito de una de las bebidas más tradicionales, más nobles y más queridas en nuestro país. Llevamos unos muy buenos años en los que el nombre de Colombia, simplemente el nombre, nos hace sentir orgullosos. Nos hemos dado cuenta que ese paisaje que en algún momento se volvió paisaje tiene una cantidad de cosas bellísimas que nos han contado de afuera que son buenas. Pero qué bueno que poco a poco nos hemos venido dando cuenta que nuestros ríos, nuestras montañas, nuestros productos y cada vez que nuestros deportistas se desempeñan de qué manera exitosa en diferentes certámenes, pues nos sentimos orgullosos de lo que pasa aquí en este país. ¿Y qué me dicen ustedes de la música? Cuando los artistas colombianos poco a poco, en cualquier género, comienzan a destacarse y los titulares de la prensa internacional son Colombia brilló en tal parte, Colombia sabe rico por tal cosa. Bueno, si nos metemos a la gastronomía, también estamos poco a poco construyendo una identidad que los propios colombianos no sabíamos que teníamos. Este será Guardientoski de Gustavo el Loco Quintero con Los Graduados y nos sirve de marco perfecto para hablar justamente de eso, del aguardiente, esa bebida que tal vez en algún momento no disfrutábamos. Simplemente la tomábamos porque eso era lo que se tomaba en grupo y además no era muy costoso. Y en cualquier lugar de Colombia usted encontraba el aguardiente de la región, el blanco del Valle, el platino del Pacífico, el cristal de la industria licorera de Caldas, el amarillo de hace poco tiempo para muchos y ancestral para los habitantes del eje cafetero, evidentemente el antioqueño que se consigue en todo lado. Y todos esos tragos nos han visto crecer, pero yo no sé si usted ha escuchado que existen otros destilados colombianos muy famosos, muy especiales, pero que además de servir para ambientar la fiesta con el Loco Quintero de fondo, sirven para conectarnos con nuestro ancestro, sirven para saber de la región, del río, de la montaña, el biche, el bolegancho, el chapil, la tapetusa, el chirrinchi, bueno, toda esa cantidad de destilados que seguramente usted ha oído mencionar, pero que no ha probado. Hoy nos trajimos para este especial festivo en Caracol Radio a un hombre que sabe de destilados. Su nombre es Juan Valderrama. ¿Qué pasa, Juan? Bienvenido, buenos días.
Andrés, un placer, muchas gracias por invitarme. Y qué mejor que hoy, 7 de agosto, hablemos de destilados colombianos y le hagamos honor a nuestra tierra con lo rico y con lo tradicional que son estos productos.
Hay una cantidad de preguntas al respecto, pero antes de formulárselas, quiero darles un poco de contexto de Juan. Juan es agrónomo de la Universidad Nacional, es especializado en destilados artesanales mexicanos, bartender y cofundador de un emprendimiento que tiene toda el alma del mundo. Se llama Caña, es aguardientería y bodega en la ciudad de Bogotá. Juan, comencemos justamente, ¿por qué la pasión por los destilados, primero mexicanos y ahora colombianos?
Bueno, pues es un tema de mucho tiempo. Yo empecé a trabajar desde que se podía, los 16 años en bares. Me he dado cuenta que el colombiano, bueno, en general el latino toma porque está feliz, uh-huh, para celebrar. El europeo toma para calentarse, por ejemplo.
Claro.
De ahí nace a que cada una de las personas seamos diferentes en la manera en la cual consumimos un producto, un destilado. Yo me voy a México luego de que me gradué de la Universidad Nacional. Por X o Y motivo, me demoré un montón en graduarme de la universidad. Uh-huh. Y me voy a México porque es uno de los países latinoamericanos que tiene muchos destilados, que los produce y que además tiene historia con estos destilados. Uh-huh. Podemos hablar muchos programas sobre tequila, mezcal, raicilla, bacanora, sotol, todos estos. Y veo en ellos, los mexicanos, un honor y un gusto por lo que hacen. ¿Sí? El mexicano, Si tiene la oportunidad, te toma algo mexicano, te toma un mezcal, un sotol, según la región. Pero el colombiano no. El colombiano te toma lo que lo lleven a tomar.
Claro.
¿Sí? El colombiano no pone sobre la mesa y dice yo me tomo algo. Simplemente lo hace por costumbre.
Claro.
Al estar allá, me devuelvo, acabo mis objetivos en México y digo, ¿por qué no hacemos un bar 100% colombiano? Y de ahí hoy en día nace Caña, aguardientería y bodega.
Cuando usted tal vez se entera en México que nosotros en Colombia teníamos también una cantidad de destilados que también tenían tal vez una historia, un acervo, una región. Esa historia nunca nos la han contado, al menos no en los grandes centros urbanos.
Muy cierto. Yo desde antes de irme a México, yo como bartender en Bogotá, Estuve en muchos lugares en los cuales o el chef o los dueños me traían, vea, este galón de biche.
Galón.
Galón, porque pues sí,
Okay.
en botella de plástico, ¿no?
Ajá.
Y pues uno de bartender formado por las grandes marcas multinacionales, si no te traen una botella con una etiqueta linda, pues eso es malo, ¿sí?
Exacto.
Eso es un chirrinchi, como le dice la gente,
De manera
de
despectiva,
manera
además.
despectiva,
Ajá.
exactamente. Entonces, botellas de plástico de muchas marcas, galones que ya había probado, yo ya sabía que el biche existía hace mucho tiempo. De hecho, desde el 97 se habla mucho del biche en Cali,
Sí.
no acá en Bogotá, pero sí en Cali. Y pues de ahí me empiezo a dar cuenta. Me voy a México y digo, oiga, pero acá esta gente es orgullosa de sus cosas, en Colombia nos da pena nuestras cosas, o sea, el aguardiente se toma o porque no hay plata o porque es lo que toma todo el mundo, pero no lo tomas en un restaurante fancy, lo tomas en tu casa con tus amigos ahí
Exacto.
guardadito
Y frío.
y frío, o en la discoteca cuando nadie a uno lo está viendo, pero no tienes un orgullo, ¿no?
O sea,
De tomarlo.
déjeme preguntarle qué pena me la atravieso acá. Yo he escuchado esta expresión. Nosotros somos aguardienteros enclosetados. Es decir,
Enclosetados,
tomamos
totalmente.
aguardiente en la casa o en un ambiente controlado, pero nos da pena pedirlo en un lugar.
O sea, yo digo que cuando hay menos posibilidades de que usted lo vean, es la manera en la cual uno toma tranquilo y
Okay.
toma lo que de verdad puede que le guste,
Como un gusto
pero
culposo,
un gusto
casi.
culposo, exactamente. El
Okay.
aguardiente, discotecas, oscuro, ¿sí?
Ajá.
Frío, con amigos, euforia, aguardiente.
Okay.
Pero un restaurante, un sábado cena con una cita o con su suegro, usted no va a pedir una botella de guaro
Ajá.
porque lo van a ver mal.
Ajá.
Este man es un borracho. Pero si sí te puedes pedir una botella de whisky que tiene el doble de alcohol y no eres un borracho
O un vinito.
o un
Eso
vinito.
pega con todo.
Pero entonces es eso, somos enclosetados.
Ajá.
Yo lo hacía, yo cuando estaba en México venía de viaje, de vacaciones a Colombia y lo que podía gastarme en aguardiente me lo gastaba porque allá yo no conseguía.
Claro.
Mis amigos felices, pero estando allá, pues no era tan fácil de conseguir. Y cuando yo vivía acá, no consumía tanto aguardiente. Entonces
Claro.
me dio el gusto, el orgullo colombiano estando afuera. Pero sí, somos enclosetados, no solo en el aguardiente, en muchos otros destilados. Lastimosamente es así, pero creo que la historia ha marcado que lo seamos por muchas razones que podemos hablar hoy.
Hay un boom, lo decíamos en la introducción de este especial festivo, y es que Colombia está de moda. O sea, hasta en Disney hay una película que rinde homenaje a Colombia y tal vez a muchos nos tuvieron que decir eso para darnos cuenta de que estamos a 2 horas de una destilería artesanal que nos puede dar placer, más allá de los efectos posteriores del alcohol, que nos puede hacer sentir orgullosos de lo que está pasando. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó para que ahora ya muchas personas tengan marcas artesanales colombianas en su casa y que se consigan como se conseguía el Néctar, el Cristal, el Antioqueño?
Pues han pasado muchas cosas. Yo creo que uno es la generación que hoy en día estamos enfrente de esto. Estamos no solo en bares, sino también en restaurantes, chef, y lo hemos notado, ya tenemos restaurantes en la lista de los mejores del mundo,
Así es.
que fueron al exterior, estudiaron, aprendieron y regresaron. Eso es importante, ¿no? Segundo, el conocimiento. Ya saber qué es bueno y qué es malo, no simplemente qué me emborracha. Y todo esto ha llevado a que la gente se sienta orgullosa y tenga confianza, porque eso es otro aspecto, que ya le tienen confianza a alguien que te habla sobre el tema para poder tomar un destilado. Entonces, eso cambió y pues en obvias razones el tema de la ley, ¿no? Ya se ha flexibilizado, el tema del monopolio ya no es tan fuerte como antes, ya hay posibilidades de hacerlo y creo que eso le ha dado a los destilados ancestrales colombianos la posibilidad de surgir y estar presentes hoy.
Andrés López es Caracol Radio.
Gracias por continuar con nosotros en esta mañana de festivo en Caracol Radio. El pasado 26 de julio conmemoramos 2 años de la muerte de Darío Gómez. Dicen que es música para tomar aguardiente. Es más, búsquese Juan en su playlist de cualquier plataforma y hay muchos listados de música para tomar aguardiente.
Sí, es cierto.
Porque relacionamos el aguardiente, culturalmente hablando, con esta rumba, con el despecho, con el desamor y con este tipo de música. Poco a poco el mundo se ha venido abriendo y ahora sabemos que lo podemos no solamente tomarlo para emborracharnos, emborracharnos, sino también para disfrutarlo.
Para disfrutar.
¿Cómo comienzo yo a disfrutar el aguardiente?
Yo creo que lo primero que hay que identificar es que el aguardiente debe dejar de ser simplemente un catalizador, ¿no? Porque ahí es un catalizador de la tusa, de la fiesta, del despecho. Pero disfrutarlo mejor es empezar a probar. Yo creo que sí, obviamente las marcas regionales del país tienen una oferta, pero ya hoy en día se pueden conseguir otras marcas, uh-huh. Otras marcas que tienen un perfil de pronto más amable, de pronto otra nota, no tan anisado, un poco menos anisado, y ya hoy en día para la variedad está el placer, afortunadamente, ya hay muchas marcas privadas o de compañías privadas pues que te permiten probar cómo de pronto era el aguardiente hace 50 años, uh-huh. Y cómo puede ser hoy en día a diferencia de lo que ofrecen lo tradicional.
Entiendo que el anís no es necesariamente un producto colombiano, es más, ni siquiera latinoamericano, porque nuestro aguardiente históricamente ha sabido a anís.
Es un tema bien curioso y es que en nuestra gastronomía el anís no existe, uh-huh. Y en nuestras bebidas tradicionales tampoco.
¿Ah, no?
Estuvimos averiguando y, por ejemplo, en Caña vamos a sacar un nuevo postre, es un enyucado, uh-huh. Y el enyucado tradicionalmente trae anís, pero el anís no es porque los colombianos nos guste el anís, es porque es una herencia árabe que seguramente en la costa tienen, ¿no? Claro. Pero en ningún momento somos cultivadores de anís. Se habla que hay muchas teorías, pero una de las que en las que yo más creo es que la calidad del alcohol era tan mala hace muchos años, uh-huh. Hablemos desde los inicios, ¿no? Que era tan mala que tocaba disfrazarla de alguna manera.
Ok.
El azúcar es de los primeros disfraces que se le ponen a los licores, a cualquier cosa para disfrazar un mal sabor. Uh-huh. Y luego un sabor o un ingrediente potente.
Como aromático.
Como aromático, uh-huh. Exacto.
O sea, pudo ser cardamomo, pero
pudo
fue anís.
Ser cardamomo, okay. Exactamente, pero seguramente fue anís. Y yo creo que también es una herencia, ¿no? En Francia se toma pastis, que se hace con anís. Uh-huh. En Italia se toma sambuca, que también tiene anís. Entonces, ya un ingrediente conocido que funciona y no hay ninguno que tenga cardamomo, entonces de pronto viene de ahí el anís. Entonces, uh-huh. Sí, tomamos aguardiente anisado colombiano, si entiéndenos orgullosos de nuestro aguardiente anisado, pero el anís no es colombiano. Entonces, uh-huh. Pues de ahí partimos a que, ¿de dónde viene nuestra tradición? Es netamente herencia, uh-huh. Pero no es que el anís sea nuestro.
Entonces, exacto.
Construimos qué un imaginario locura. Alrededor de la guardia.
Bueno, si el anís, que no es un ingrediente nuestro y que se cultiva a tantísimos miles de kilómetros, se incorporó dentro de nuestra cultura y lo creímos como nuestro, el propio alcohol que nosotros consumíamos en una etapa de nuestra propia vida ni siquiera lo hacíamos nosotros teniendo la capacidad de hacerlo. ¿Por qué pasó eso, Juan?
Es una historia que es bien curioso, ¿no? Nuestro aguardiente colombiano no estaba utilizando alcoholes colombianos y es algo que muy seguramente a las marcas no les va a gustar, pero hay que decir siempre la verdad. Cuando uno hace destilados, pues tiene que destilar, eso es lo mínimo, ¿no? Entonces, uh-huh. ¿Cómo se hace un aguardiente? La caña se mete a un trapiche, se saca su jugo, de ahí en algunos casos se reduce para que quede melaza, eso se fermenta y luego se destila. Uh-huh. Eso es un proceso de hacer
punto
un ron o un aguardiente, cualquier uh-huh. Destilado de caña. Lastimosamente hubo una época, no hace mucho tiempo, que la mayoría de los alcoholes de nuestros aguardientes colombianos se importaba.
¿De dónde lo traían?
Países como Panamá, como Perú, como Ecuador, el Caribe.
Entonces, ¿para qué usábamos el alcohol nosotros?
Muy seguramente, o para biocombustibles. Colombia es uno de los países que mayor produce biocombustibles.
Sí.
Alcohol en gel, por ejemplo, para la pandemia. En la pandemia, pues, se hicieron destilerías gigantes para esto.
Ajá.
Y pues no teníamos alcohol propio.
Increíble, Juan.
Yo sé, pero eso también hace que las compañías o esas compañías del Estado en su momento, en la eficiencia, pues no trabajan mucho. Yo soy del Huila, la destilería de Doble Anís en su momento cerró hace muchos años. Entonces, ¿dónde hacen el aguardiente del Huila? Hoy en día lo hacen en Antioquia.
Qué buena pregunta esa, de verdad.
La destilería del Cauca, por ejemplo, también en algún momento ya no destilaban. Entonces queda uno pensando qué pasó, muy seguramente, y no he hecho la culpa a nadie, pero es un tema de costos. Uh-huh. Es más barato comprar una tafia, que es como un concentrado de alcohol, y luego diluirlo, ponerle azúcar y anís, uh-huh. Que tú mismo hacer el trapiche, sacar el jugo, fermentar, etcétera, etcétera. Entonces, pues es un tema que le quita la magia y la calidad a lo que podemos hacer. Yo como productor, por ejemplo, no soy un productor, pero como ejemplo, te puedo decir, mira, este es mi aguardiente que yo lo meto en un trapiche de madera, luego lo fermento 8, 9 días, 5 días, lo que sea, luego lo destilo en un alambique de cobre y me queda esta calidad. Eso te lo cuento como una historia. Uh-huh. Pero si yo no hago eso, ¿qué historia te puedo contar? Uh-huh. Ese es el vacío cultural de proceso que hay en las marcas nacionales, que ya se está llenando afortunadamente gracias a la presión que están ejerciendo las nuevas marcas, que sí te cuentan una historia y que sí te dan algo que contarle al cliente.
Juan, hoy yo voy a un almacén, a una licorera, y el trago de aguardiente, que es lo más popular, ¿ya tiene el alcohol colombiano? ¿Y por qué comenzó a producirse en Colombia nuevamente el alcohol?
Ya, afortunadamente ya se está produciendo, no puedo afirmarlo en un 100%, pero ya hay, y es que hay una destilería, si no estoy mal, es en el Valle del Cauca, que empezó a producir mucho alcohol, extra neutro se le llama a ese tipo de alcohol, empezó a producir por el tema de la pandemia, para hacer alcohol pues de manos, ¿no? Y pues que todo el mundo usa ese alcohol para todo. Colombia tiene un consumo altísimo de aguardiente, pero la producción de alcohol todavía no es suficiente para llenar ese consumo. Uh-huh. Hablamos de unos 30, 32 millones de litros, creo, de aguardiente que se consume, que nos tomamos nosotros, sí, o que se exporta, pero más que todo es de consumo interno, y podemos estar produciendo algo así como la mitad de ese alcohol. Entonces, fue por eso principalmente, y ya hoy en día, como les digo, no al 100%, pero sí muchas marcas ya están utilizando alcohol colombiano para esto.
Cuando comienza a contarse la historia, mi pregunta es, va a eso. Usted hablaba y sugería hace un rato algo que me parece supremamente interesante, es como la historia, el alma del cuento, de la producción. Yo tengo este alambique, lo hago de esta manera, mi historia es esta, me lo enseñó mi abuelo. ¿Ese tipo de cosas son valores agregados de nuestros destilados actualmente?
Sí, no debería ser un valor agregado, debería ser lo mínimo que te cuentan. Sí, sí. Si yo a ti te estoy vendiendo, por ejemplo, un carro, una marca internacional, te cuenta desde cuándo lo hacen, cómo lo hacen, quién lo diseñó, te cuentan todo y tú estás pagando por eso, por esa marca, por ese soporte, ¿no? Uh-huh. En destilados es lo mismo y debería ser lo mínimo que pase. Hoy en día ya pasa en muchas marcas privadas. Si, por ejemplo, no sé, una maestra bichera del Pacífico colombiano te dice, mira, yo vivo en tal zona cerca de este río, en la cuenca de este río, tomo agua de este río cercano, utilizo esta variedad de caña, fermento durante 8, 9, 15 días, luego hago mi destilación en este tipo de alambique, hago mis cortes, te cuenta una historia. Y tú con eso, primero que todo, garantizas calidad, tradición, y tienes que contarle algo a tu cliente, ¿sí? A tu consumidor en la barra. Pero si no tienes nada de eso, pues ¿tú qué le cuentas? Entonces te dicen, no, esto se hace con tal aguardiente y ya. A nivel de marketing, las marcas ya lo están entendiendo, las privadas, y ojalá las tradicionales lo apliquen, porque tienen mucho que contar.
Sin duda del aguardiente hemos venido hablando porque es como la gran sombrilla que todo el mundo conoce, Juan, pero ¿qué le parece si conectamos al maestro Onésimo González Biojó? Él es el creador de una marca de biche que tiene una particularidad muy especial, y es que es tal vez una de las primeras marcas de biche que la gente ha conocido. Se trata del biche mano de buey, que se hace en Tumaco, ahí pegaditos del mar, en la costa del Pacífico colombiano. Este es un fragmento de la entrevista que tuvimos con el maestro Onésimo González Biojó, bichero profesional, en A Vivir, que son dos días, hace algunas semanas.
El biche es una bebida artesanal típica de las comunidades afros asentadas en el Pacífico. Y el origen de su nombre viene de una frase de la parte noroccidental del África que significa verde. O sea, ¿por qué? Porque el biche es un producto, un destilado no terminado, o sea, es un destilado simple. A eso se le denomina biche, y ahora dentro del proceso de normalización, mediante la ley y el Plan Especial de Salvaguardia y el Paisaje Cultural Bichero, se le agregó fuera a eso más lo que es un territorio y una ancestralidad. Culturalmente, para nosotros, el biche no es considerado una bebida alcohólica, como usted lo dice. ¿Por qué? Porque es que el biche ha sido la base de la medicina tradicional de nuestra cultura, ¿sí? Para lo que es la cuestión de partería, o sea, para eso hay una botella con unas condiciones especiales preparada con el biche. Lo mismo que como para piquete de culebras y un sinnúmero de actividades con las que se puede utilizar el biche con diferentes plantas para utilizarla con ese bajo ese concepto o contexto de la parte medicinal ancestral. Entonces, pues, por eso estamos en el proceso donde todavía no se ha definido si el biche va a quedar formando parte de las bebidas alcohólicas, que creo que no, porque no encaja en eso, o si va a quedar como una bebida que con unas connotaciones especiales, porque de eso depende la vida del biche, si paga o no va a pagar impuestos de renta hacia el futuro. Para nuestra cultura el biche ha sido todo, y por eso yo siempre he dicho que el biche ha sido el símbolo de resistencia de la cultura negra en Colombia, la más fuerte. El biche está llegando a ser normalizado porque la institucionalidad no lo pudo desaparecer, o sea, lo arrinconó, pero no lo pudo desaparecer. Entonces la frase coloquial que yo digo es: si no puedes vencer a tu enemigo, únete a él. Entonces, eso es lo que está sucediendo con el biche.
¿Qué es el chapil?
Bueno, el chapil es otro destilado de caña. Todos estos son destilados de caña.
Todo viene de la caña.
Colombia trabaja con caña, okay. Exactamente. Son destilados de caña. El chapil se produce también en el Pacífico colombiano, pero más en específico en la zona de Nariño. Dos municipios en Nariño. Por parte del biche hablábamos de comunidades afro. Por parte del chapil se tienen más registros de comunidades indígenas.
Entendido.
Trabajando el tema. Se hacen igual, o sea, me refiero caña, fermentación, todo lo que ya les comenté sobre el biche, pero la nota es muy diferente, y esto está relacionado a que el chapil fermenta y destila a mayores altitudes, más en piedemonte, en Nariño. Entonces hablamos de, es el mismo proceso, la misma materia prima, pero la nota es diferente. Ahí está la influencia del medio ambiente y de las diferentes levaduras. Eso es magia. Para mí, que soy bartender, es magia y es una materia prima increíble para poder trabajar.
Vamos a seguir hablando de destilados colombianos con Juan Valderrama, bartender, agrónomo, experto justamente en los destilados de nuestro país y además cofundador de Caña, Aguardientería y Bodega. Regresamos en minutos. La canta Darío Gómez, es el aguardientero. Juan, salud.
Salud.
Y en este especial de licores ancestrales colombianos tenemos que reconocer la labor de un biche colombiano que fue elegido entre los mejores licores del mundo. Les hago el resumen. En mayo de este 2024, el biche colombiano Monte Manglar fue seleccionado como uno de los mejores destilados del mundo, llevando el biche por primera vez a una distinción de este tamaño, y se le otorgó la medalla de bronce en la San Francisco World Spirit Competition. Se trata de una de las competiciones de bebidas espirituosas, entiéndase destilados y este tipo de productos como el whisky, el vodka, el tequila, el mezcal. Por primera vez una marca colombiana llegó justamente a esta distinción tan especial. Hay que decirlo, ellos han hecho todo un trabajo de mercadeo y todo un trabajo para que su marca sea reconocida. Y esta es una de esas botellas que vale la pena tener en la mano en algún momento de la vida. Hablamos con Juan Salinas, el líder del proyecto de Monte Manglar, y nos contó a propósito de esta distinción y por qué la consiguieron.
Realmente en este momento estamos construyendo con las comunidades un proyecto muy lindo llamado Monte Manglar. Y Monte Manglar es la primera marca de premium, de biche super premium, que, como decía Andrés, ganó un reconocimiento internacional, y esto nos pone en el mapa de los destilados a nivel mundial. Y es una cosa muy importante, no solamente para el país, sino sobre todo para los territorios que son el corazón donde se construye esta bebida que hoy se vuelve una tendencia en el país. Para las personas que hoy están escuchando por primera vez acerca del biche, vale la pena recordarles o mencionarles qué es el biche. El biche es un destilado artesanal y ancestral de caña que es elaborado por las comunidades negras en el Pacífico colombiano por hace más de 300 años. Entonces tiene una historia larguísima, y si hablamos del comercio, pues el comercio lleva en el Pacífico muchísimo tiempo. Sin embargo, se enmarca en estas lógicas que son las lógicas más de cabezas municipales y de ciudades muy recientemente. Yo me atrevería a decir que fue con el auge del Petronio Álvarez, que es este festival que celebra las tradiciones del Pacífico colombiano, del Afropacífico, donde está la comida, donde está la música y sobre todo las bebidas tradicionales, que comenzó a abrirse un paso en el panorama cultural del país, ¿no? Y más o menos de hace 10 años para acá viene con una reivindicación muy fuerte, y realmente hace 2 años que es cuando pasa esta bebida que estaba enmarcada en estos usos y tradiciones del Pacífico colombiana, que había sido ilegal, pasa a la legalidad, ¿no? Y en noviembre del 2021 sale una ley que se llama la Ley del Biche. Y esta ley hace que el biche pase de ser un licor ilegal a ser patrimonio cultural de la nación, ¿no? y esto hace que comience estos vientos de cola detrás del biche y se creen estos circuitos comerciales donde hoy vive el biche. Entonces realmente diría yo que hace 2 años, y también muy en cabeza de personas muy importantes de la industria de la gastronomía, como bartenders, como chefs y demás, que han vuelto a mirar el producto local y a rescatar y reivindicar ese producto local. Y hoy el biche se convierte en una vida que es imprescindible en los mejores restaurantes del país.
Joaquín Guiller y John Alex Castaño hacen El Aguardiente. Hablamos de destilados artesanales colombianos, de licores hechos en nuestro país por cualquier razón, que más adelante vamos a tratar de dilucidar con nuestro experto esta mañana, Juan Valderrama, maestro en términos de destilados colombianos, bartender, agrónomo. Se especializó también estudiando los destilados mexicanos y se dio cuenta que aquí también estaban pasando cosas muy especiales, y cofundador de Caña Aguardientería y Bodega. Y vamos en, ya describimos biche, ya describimos chapil. ¿Qué es tapetusa?
La tapetusa es otra historia muy linda, que yo la encontré con mi interés por el agave. Sí, cuando llego de México empiezo a decir, oiga, ¿en Colombia hacemos algo con agave o no? Empiezo a investigar y me doy cuenta que en Guarne hacen un destilado supuestamente de agave, me dijeron. Uh-huh. Voy a averiguar, y no, es que le echan fique, que es una variedad de agave.
¿Fique?
Fique. A la
¿de la cabulla?
A la fermentación, ajá. Pero es un destilado de caña. Uh-huh. Entonces, conociendo la tapetusa, gracias a unos amigos de Medellín, conozco a Don Efra, pues no a Don Efra, al señor, sino a la marca.
La marca.
Y conozco a Juan Camilo y me cuentan su historia. Y pues, digámoslo así, que por un abandono estatal en algún punto, ellos dicen, queremos tomar algo, y empiezan a destilar su propio producto allá en la cuenca del río Melcocho. Entonces, tapetusa, destilado. O sea, si del chapil sabemos poco, pues la tapetusa mucho menos, que tiene referencia con la tusa, que era la tapa. Entonces, son historias muy lindas que se cuentan sobre la tapetusa.
Esta fue la charla que tuvimos en A Vivir, que son 2 días, con Juan Camilo Rivera.
Eso es muy simple, como decimos los montañeros en Antioquia. La tapetusa es el hueso que queda de la tusa de maíz. Con ese hueso, sí, nosotros tapamos la botella de aguardiente y el alambique. Y como somos pues tan extrovertidos y tan prácticos, le pusimos tapetusa. Todos los ancestrales, todos vienen a ser como un ron agrícola. O sea, todos tienen 3 ingredientes, que son el agua de manantial, las levaduras salvajes y la caña. Entonces uno la puede hacer con el guarapo de caña, que es el primer hervor, con la miel, que es con lo que generalmente hacen el ron, o también con la panela. Digamos que la tapetusa entró a Antioquia, entró por el Magdalena Medio. O sea, hay una leyenda, pues, del cacique guano, que él fue el que la trajo a Antioquia, a la zona de Guarne, en el oriente antioqueño, que es donde más se produce. Don Efra nació como un homenaje, pues, a mi padre, porque, pues, él se me murió en el año 2020, y le gustaba mucho el traguito. Él era una persona que le encantaba su herencia campesina, porque él es del oriente antioqueño, de Granada, Antioquia. Entonces, buscando hacerle un homenaje, pues, para el aniversario de muerte con la familia, pues yo me di a la tarea de buscar un traguito que lo identificara. Entonces encontré la tapetusa en el Carmen de Viboral, vereda Porvenir. Esto es cerca, pues, al municipio de Río Negro. Lo que pasa es que el Carmen es muy grande, entonces tiene pues todas las alturas, y hay una zona que es el cañón de Río Melcocho, donde existe la mayor cantidad, pues digamos, de alambiques de la tapetusa en Antioquia. Digamos, el tema de la ley en Colombia es complejo, porque aquí hay un monopolio estatal. O sea, en varios departamentos hay licoreras, y sobre todo pues la licorera de Antioquia y la de Caldas son las líderes del mercado. Y ellas no permiten, pues, como que se desarrolle, por así decirlo, pues, por mantener el monopolio, otro tipo de bebidas. Entonces, nosotros, pues, no tenemos Invima, pues, hablo de todas las bebidas ancestrales, como el chapil, bola de gancho, como el biche, la tapetusa. Tampoco, pues, por no tener Invima, pues, vamos a tener, no pagamos rentas, porque eso es lo que hace rentas. para tener pues como el monopolio, pues cobrar unos impuestos. Entonces todavía la Tapetusa Don Efra no tiene ni Invima ni tiene rentas, pero sí la estamos vendiendo como insumo. O sea, no al 40%, que es lo que generalmente tiene el de alcohol nuestra Tapetusa, sino que ya la vendemos como insumo para restaurantes al 75%, para que el bartender, que es la persona de la barra, la diluya con agua, y esa sí tiene, digamos, el Invima del trapiche, que nosotros estamos aliados con un trapiche en la zona norte de Antioquia, que es la zona pues como más panelera. Ese trapiche tiene Invima, y ya con esos papeles es que el Ministerio de Agricultura nos da a nosotros los permisos, y ya eso uno se lo manda a rentas. Entonces esa es la manera pues que estamos haciendo para que esto sea legal.
Hablamos de la Tapetusa con Juan Camilo Rivera, que es el productor de la Tapetusa Don Efra, en homenaje a su padre, justamente. Juan Camilo, pero en este momento estamos en un boom de bebidas ancestrales colombianas, y la Tapetusa también tenía que tener un protagonismo. En este momento de la historia, ¿hasta dónde ha llegado su Tapetusa?
Bueno, a nosotros nos apoyan mucho los grandes restaurantes del país, y sobre todo los bartenders, porque ellos están muy abiertos, y por el turismo que ha crecido tanto en Colombia, como a resaltar lo nuestro. Entonces, dentro de su menú y su carta de coctelería, están usando mucho, sobre todo el biche, pues que el biche es el que más, el primero que arrancó en estos grandes restaurantes, que están en las listas, pues, sí, en las listas más reconocidas.
Sí, sí, sí.
Entonces, gracias a ellos, pues nosotros hemos entrado a restaurantes aquí en Medellín como Carmen, a bares como Mamba Negra, porque digamos, Juan David Zapata, pues que es de los bartenders más reconocidos, él nos ha apoyado mucho desde el principio. Y en Bogotá también, en Bar Caña, por ejemplo, en El Enano, en el Click Clack, también pues hemos vendido nuestra bebida.
Con nosotros esta mañana el agrónomo Juan Valderrama. Hablamos de licores y bebidas ancestrales de la tradición colombiana, que es Bolegancho.
Y pues el Bolegancho es otro de estos destilados que, si de la Tapetusa sabemos poco, pues del Bolegancho
menos.
Lastimosamente el Bolegancho es un destilado que está en zona de conflicto. Toda esta zona de Norte Santander y Santander, que hemos tratado de ir, pero por seguridad es bien complejo. Hemos probado también un destilado de caña, como el Chirrinchi también. Destilados de caña que... La Tapetusa ya tiene algo de marca, el Bolegancho todavía no. Entonces, conseguir un destilado de esos que llegue hasta Bogotá es complicado, pero pues hay que ir. Yo simplemente soy un vocero, soy un
apasionado.
Amante, apasionado de esos destilados, pero el trabajo realmente está en los territorios, y mediante caña lo que tratamos de hacer es darle visibilidad a estos destilados que con mucho esfuerzo llegan a Bogotá, y aquí es donde pues hacemos el trabajo también, que es decir a las personas con confianza: tómate un chapil, tómate un biche, tómate una Tapetusa.
Y continuamos en esta mañana recorriendo y explorando nuestras bebidas ancestrales, nuestros licores, con Juan Valderrama, y hacemos una pequeña pausa para charlar esta mañana con Alexandra Posada. Ella es directora de un proyecto increíble y además se dedica también a la bioconstrucción, a la agricultura regenerativa. Y este proyecto increíble tiene que ver con darle un valor adicional y transformar nuestras frutas, lo que produce la tierra, y convertirlo en algo muy especial. No me atrevo a decir que llegue a reemplazar lo que hemos conocido históricamente como licores ancestrales, pero sí son un gran complemento. Ese proyecto se llama El Cruce de las Rocas, Cruce con X, un proyecto absolutamente sostenible y sustentable, que tiene una huella cero de carbono, y del que también queremos hablar esta mañana en este especial. Hola, Alexandra, bienvenida.
Buenos días, Andrés, es un placer estar contigo esta mañana.
¿Qué es eso de El Cruce de las Rocas y cómo nace un proyecto para transformar nuestras frutas en lo que conocemos?
El Cruce de las Rocas nace cuando uno empieza a observar lo que lo rodea en el entorno, cuando uno se encuentra en el campo. Nosotros estamos aquí en Choachí y el Valle del Río Blanco, que son los municipios de Choachí, Ubaque y Fomeque. Y cuando uno ve la riqueza que tenemos a nivel de frutas, de mieles, de hierbas, que van desde el páramo hasta el piedemonte llanero, el Cruce de las Rocas sale como de esa curiosidad de cómo podemos transformarlas para generar una mejor vida para todos, y licores deliciosos, licores y vinos deliciosos. Entonces lo que hacemos es eso, no tratamos de reemplazar ninguno, tenemos una variedad de vinos, de licores ancestrales muy importante, pero empezamos a desarrollar vinos y licores nuevos basándonos en lo que tenemos, esa riqueza increíble de frutas, esa variedad que tenemos como país de frutas. Entonces de ahí nacemos y aprovechamos ese conocimiento y esa tradición que viene de los licores que se producen de manera ancestral, específicamente en nuestra región es el chirrinche, que es a base de melaza, que es un proceso de destilación, y lo fusionamos con el conocimiento que traemos nosotros trabajando de la mano con productores y destiladores locales, con las técnicas de destilación y de fermentación europeas. Entonces estamos como juntando lo mejor de todos estos mundos.
Hay una gran variedad. Yo que he tenido la posibilidad de probarlo, hay unos de piña, otros de mieles, otros que son algo así como un Campari y una cantidad de bebidas. ¿Cómo llegan ustedes a ese producto final?
Lo que hacemos es trabajar con los mismos destiladores que han trabajado el chirrinche, que tienen el conocimiento y la técnica de una buena destilación, y reemplazamos lo que es la caña o la melaza con las frutas. Entonces aprovechamos, se genera un mercado interno con esas frutas que ya desafortunadamente los pequeños productores no le encuentran un mercado, ya sea porque no pueden competir con la agroindustria, ya sea porque vienen las manzanitas importadas de Perú o de Chile y no podemos competir con las nuestras, las manzanitas de agua criollas. Entonces empezamos a generar otra manera de transformar nuestra riqueza a nivel de frutas y de mieles y de hierbas. ¿Cómo llegamos a eso? Uy, con mucha paciencia, porque cada ensayo que hacemos son ponle 6 meses, esperar a ver si esto sabe rico o no, ¿sí? Y con el conocimiento de que uno empieza a ver esto, porque puede funcionar. Por ejemplo, un balance, un buen balance entre el azúcar natural de la fruta y la acidez es clave para que se destile un licor que mantenga esa esencia, el sabor de esa fruta. Entonces, cuando tú pruebas nuestros licores, literalmente uno siente toda la fruta. Creo que has probado el de piña. El de piña la ahumamos. ¿Por qué? Porque la piña es prima del agave. El agave es de donde sacan el mezcal en México. Entonces lo que dijimos, si la prima es piña del agave, podemos hacer un proceso similar al que hacen para producir el mezcal, que es nosotros la ahumamos en frío con palo frutal, ya impregna ese aroma del humo, fermentamos la piña ya ahumada y sale un destilado de piña ahumada, que no tiene nada que envidiarle, tiene un perfil de mezcal y es algo como en nariz tienes la piña y en la boca pruebas todo el humo. Y así como con la piña lo hacemos con papayuela, con uchuva, con mango, con banano, tenemos vinos de guayaba agria, tenemos una cantidad de referencias como más de 50 y estamos cortos, porque la idea es reflejar esa variedad de frutas que tenemos.
Alexandra, finalmente, este es un proyecto que prácticamente es de la comunidad. Me imagino que al principio, cuando ustedes llegaron con esta idea, era esta gente que viene a hacer. Y ahora la misma comunidad es la que les dice: mire, tengo estas frutas, mire, tengo estas cerezas, mire, tengo estas piñas. Me imagino que funciona de esa manera.
Totalmente de esa manera. Cuando estábamos haciendo pruebas, por ejemplo, para sacar una versión de un vodka nuestro, un vodka andina lo llamamos, empezamos con lo que uno tiene en la cabeza, que es un vodka. Entonces hicimos ensayos con papa nativa. Un día una familia campesina nos dijo: oigan, es que tengo mucho yacón que se sembró cuando el precio estaba arriba, ya bajó el precio y ya me voy a quedar con todo este cultivo de yacón. ¿Será que sirve para algo? Hicimos pruebas y resultó que nos gustó más. Entonces tenemos un destilado de yacón que es maravilloso, que tiene, es tan neutro como el vodka, pero tiene unos tonos aromáticos increíbles. Y así es como se empiezan a desarrollar cosas. Trabajamos de la mano y repartimos después de cubrir los costos todas las ganancias con los destiladores. Garantizamos la compra de la fruta a precios justos. Y así es como uno empieza a construir país, así es como se empieza a dar una soberanía. Uno no piensa en soberanía alimentaria a nivel de vinos y licores, pero la verdad es que la soberanía se crea cuando uno abre el espacio para crear un mercado donde se aprovecha todo lo que tenemos.
El proyecto es espectacular y del que tenemos que hablar seguramente con mucho más tiempo en una nueva oportunidad. Alexandra Posada dirige el proyecto del Cruce de las Rocas. Gracias por acompañarnos esta mañana en este especial, Alexandra.
Un gran gusto, Andrés, y muchas gracias por apoyar, porque lo más importante es contar esta historia y darle una plataforma a todo lo que estamos produciendo entre todas las artesanales, ancestrales y tradicionales.
Gracias por continuar con nosotros. Estamos haciendo nuestro gran especial hoy 7 de agosto a propósito de las bebidas y licores ancestrales de Colombia. Ve, y el chirrinchi, ¿qué es eso?
Y el chirrinchi es un destilado andino, pero que también se hacen en La Guajira.
Yo lo he probado en La Guajira.
Uh-huh. Yo había probado únicamente en La Guajira, de hecho. Cuando empiezo a moverme por la zona andina buscando destilados, conozco la historia del chirrincha andino, que tiene más relación con el Piedemonte Llanero, hasta antes de cruzar la cordillera hacia Bogotá. Es un destilado de caña, pero que se destilaba en su momento en barro, en ollas de barro. Muy tradicional hacia el mezcal, por ejemplo. El de La Guajira nunca realmente me especificaron, pero sí seguro que no eran barro. Pero en la zona andina hay barro, hay arcilla. Entonces, a pesar de que se llaman igual, saben diferente.
Okay.
Son de caña también.
Increíble esta historia. ¿Por qué las comunidades tan alejadas tenían que producir sus propias bebidas alcohólicas?
Pues yo creo que tuvieron la fortuna y la libertad de no tener que o que no se les impusieran las cosas. Uh-huh. Si nosotros viviendo en una ciudad, mal o bien, tú puedes comprar o tomar lo que tienes disponible.
Pues hay acceso a casi todo en un centro urbano como Medellín, Barranquilla, uh-huh, Bucaramanga, Bogotá.
Hay acceso a todo, pero a todo lo que te llega.
Claro.
Y no tienes la posibilidad de producir otra cosa. En las comunidades lejanas no hay acceso a muchas cosas, y si quieres algo, lo produces, pero puedes producirlo, bueno, en términos de poder, ¿no? No legal, porque hasta hace poco cambió. Entonces yo creo que esas comunidades tuvieron la libertad de mantener sus tradiciones. Yo, por ejemplo, no sé, a mí me encanta comer tamal del Huila, pero acá en Bogotá me toca ir a comprarlo porque no lo puedo hacer en la casa, porque me toca ir a comprar la hoja de plátano y hacer todo. Ajá. En cambio, estas comunidades quieren tomarse un biche, lo producen en su casa, en su parcela. Entonces, lastimosamente, digamos que tuvieron ese abandono estatal, pero tuvieron la libertad de mantener su tradición y nosotros hoy en día en Caña le queremos hacer honor y le rendimos tributo a ese esfuerzo.
Seguramente hay otras comunidades y otros lugares tal vez inaccesibles de Colombia a donde tal vez llega la radio que ellos mismos tienen su propio destilado y que tal vez no conocemos.
Seguro, yo como estoy en un grupo de WhatsApp con varios productores de muchas marcas a nivel nacional y estamos súper pendientes de lo que pasa siempre. De hecho, a todos ellos les envío un saludo hoy porque la radio es eso, la radio genera magia y llega a todas partes a donde seguramente no llega la televisión. Y en la radio se puede hablar de ese sentimiento lindo con el que ellos producen. Uh-huh. A todos, no solo destilados de caña, hay destilados de frutas, hay destilados de hierbas, hay maceraciones como la mistela. Es un destilado de caña o
la,
un destilado.
La de su tierra, la mistela de su tierra, ajá, la de Huila.
Que le ponen hierbitas sí. Y la dejan reposando bajo tierra. Ajá. Eso es algo rarísimo que yo dije, en mi pueblo, ¿qué van a hacer destilados? Y me puse a averiguar, y sí, hacen eso. No hacen destilado, hacen la maceración para la mistela.
Usan
¿no?
el destilado para
Usan
eso.
Usan el destilado. Okay. Pero Colombia, sí, así como dicen que Colombia es mágico y es divino y todo, tiene mucho que podemos explorar aún. De hecho, el turismo está haciendo que nos demos cuenta de eso. Uh-huh. Ya se puede ir a Guaviare, ya se puede ir a Chocó, ya se puede ir a muchas partes y creo que eso hace que, como tú dices, hay alguien que nos está escuchando hoy y dice, yo tengo mi destilado, siéntase orgulloso y prodúzcalo porque seguramente eso va a generar más tradición para todos.
Juan, estamos, bueno, poco a poco usted que está en el negocio de la hospitalidad, se ha dado cuenta que nuestra comida, nuestros hoteles, nuestras opciones turísticas, pegado a esto también nuestros destilados comienzan a ser populares, mayormente consumidos y consultados por gente que no los conoce. ¿Estamos a cuánto de que pase lo que queremos que ocurra, por ejemplo, con el biche, la denominación de origen, que haya más marcas de chapil, que haya más productores privados de aguardiente artesanal que lo exporten y esas cosas?
Yo creo que lo estamos viviendo. Estamos en ese proceso. Ya hay muchas marcas que tienen su INVIMA, su ley muy bien hecha. El biche ya tiene un límite dentro de 2 años. tienen que estar regulados. Y no estoy hablando de los productores, estoy hablando del INVIMA, que el INVIMA se prepare para poder generar los registros INVIMA. Los productores ya están listos. De ahí en adelante podemos hablar de la Tapetusa, por ejemplo. Ellos también están haciendo alianzas con alambiques cercanos. El Chapil tiene todo para hacerlo en Nariño. Hay un concurso del mejor herbívoro nariñense allá. Entonces ya estamos listos. Yo siento que nosotros como vendedores y creadores de experiencia, como por ejemplo lo hacemos en caña, ya estamos listos, preparados. Los productores también lo están, necesitan apoyo, necesitan respaldo. Muy seguramente, una entidad como el SENA, por ejemplo, puede apoyar fácilmente a nivel de proceso, de química, de mejorar una que otra cosa, pero todos estamos listos. Uh-huh. Y es darle al consumidor la tranquilidad que visite, pregunte, porque si no preguntan, nadie te va a ofrecer esto. Pero si preguntas, seguramente un bartender, como cualquiera de todos mis amigos que trabajamos en esto, tenemos una botellita guardada para el que pregunta. Ajá. Que perdamos ese miedo al preguntar lo propio, que seamos orgullosos de buscar lo nuestro. Y qué mejor que de pronto arrancar un viernes con un chapil, arrancar un viernes con un biche, con una chapetusa, con un guaro, pero arrancarlo, ¿sí? Que no sea la última opción, que no sea, se me acabó la plata, compremos guaro, no, que sea la primera opción, y acompañémoslo con nuestras propias cosas. No hay nada mejor que de pronto un coctelito con aguardiente y una empanadita, algo que sea propio y seamos orgullosos de eso.
Pues Juan, muchísimas gracias por venir hasta acá, por contarnos y por esa investigación que está haciendo, que nos encanta y pues queremos saber tanto como usted. Muchísimas gracias, Juan.
Andrés, con mucho gusto, y pues a todos, dense la oportunidad, hagan una cata, cata en Colombia, y creo que ese sería el mejor camino para ser orgullosos de lo que tenemos nosotros.